es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas tu Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Descendiente. Prefiero ser descendiente de Eva, que se equivocó, que se tentó y tentó a otros, que en un libro de dioses tuvo piel de mujer, que habló con la serpiente como habló con Dios y el hombre, que salió desterrada y fundó un mundo, así no lo haya creado. Eva, además, es ave de revés. Prefiero ser hija de Eva, imperfecta, transgresora, mortal. Bueno, les damos la bienvenida a una tarde más del Árbol Rojo con este poema maravilloso de nuestra invitada Mónica Lucía Suárez, que hoy la tenemos otra vez aquí en el Árbol Rojo. Estábamos hablando detrás de cámaras que hace mucho, ¿no? La invitamos al Árbol Rojo apenas nosotros estábamos iniciando con este proyecto maravilloso y hoy está también aquí con nosotros. Entonces, pues eso para nosotros también es una maravilla. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas, El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co o por los 14:30 AM de Uniminuto Radio, también por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Como les decía, pues tengo una invitada maravillosa que también está pues parte de la casa y pues voy a leerle su reseña para los y las que no la conocen, para que empecemos un poquito como a entrar, ¿no?, en esa ambientación de esta invitada maravillosa. Mónica Lucía Suárez Beltrán nace en Bogotá, Colombia. Ella es profesional en estudios literarios y magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia. Es autora de textos literarios como Tenues y Tonos, Colorario de Ciudad 2008, que fue un poemario ganador publicado por Editorial Anidia en Salamanca, España. Su libro de poemas, Cinco Movimientos y Medio en el Espacio, del año 2017, ha sido reconocido por posibilitar el diálogo con las artes plásticas y la danza. Publicó en 2019 Madeja de Voces, de la editorial Nueva Luz 21, y Anatomía de la Niebla, poemas selectos, Viernes de Poesía de la Universidad Nacional. Poemas selectos, Viernes de Poesía. Y Poemas Ciegos como el Amor, que va a ser como el libro en el que va a centrar toda la conversación de esta tarde, que es un poemario bilingüe publicado en Nueva York en el 2023. Ella es líder de Poesía Expandida Colombia, es una de las ganadoras del Premio Distrital de Poesía Ciudad de Bogotá en el 2023 y además es consejera distrital de Cultura en Literatura desde el 2018. Bienvenida, Mónica, aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, Natalia, querida colega de este mundo poético. Muy contenta de estar en el Árbol Rojo, tengo los mejores recuerdos porque cuando estuve la primera vez invitada por ustedes, fue con mi poemario Cinco Movimientos y Medio en el Espacio, uh-huh, que acababa de nacer, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí además empezaba todo este tema de poesía expandida y fue con ustedes que pude dar a conocer inicialmente este libro. Y bueno, mira ya los años que han pasado. Te agradezco muchísimo la invitación y al Árbol Rojo, como siempre, por darle espacio a este mundo de la poesía.
Y bueno, porque hay que hacer mucho ruido, ¿no? Empezábamos nosotros hablando detrás de cámaras, ¿no? Sobre la divulgación y sobre lo que implica eso, ¿no? De en el mundo de la literatura y de la poesía y sobre todo más en este país. Pero quiero que hablemos un poquito, o sea, empecemos hablando, eso llegarán esos temas, pero hablando de tu poemario.
Okay.
¿Cómo surge? ¿Cómo hiciste la creación de este poemario, Poemas Ciegos como el Amor? Y miremos un poco ese proceso, ¿no? De la edición, y porque además es una edición bilingüe, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo se dio la creación de este libro.
Bueno, pues estuve como invitada en 2019 al Festival de Poesía de Nueva York y llevé unos pocos poemas traducidos al inglés, pues uno va como con todo en español, y le pedí a un amigo que es traductor de poesía que tradujera unos poemas, unos pocos poemas, 10, creo que llevé traducidos, y allá pues tuve la opción de leer tanto en español como en inglés los poemas, pues traducida por alguien, digamos, que los leí. Y estando allá, ellos mismos se acercaron, los organizadores del festival, y me dijeron que si pues tenía interés en publicar allá, pero pues necesitaban un libro completo. En ese momento todavía no había nacido Poemas Ciegos como el Amor. Yo les dije sí, pero yo creo que me tienen que dar 2 años. Muy descarada, pero es que hace muy poco había nacido Madeja de Voces. Y yo la verdad me tomo mi tiempo entre libro y libro, son como 2, 3 años para gestarlo. Cuando regresé empezó como esta pulsión, pero en la génesis de Poemas Ciegos como el Amor es muy bella, Nata, porque nace en un sueño y nunca me había pasado algo así. Es decir, yo estaba dormida y el primer verso del libro vino a mí en el sueño, o sea, como que yo estaba escribiéndolo, y fue muy loco porque parecía como un narrador omnisciente dentro que me dijo como, uy, tienes que guardar estos versos, o sea, tienes que acordarte de estos versos. Obviamente me desperté, eran como las 2:50 de la mañana, me acuerdo más o menos, y empecé a escribir. Y desde esa hora hasta las 7 de la mañana duré escribiendo, escribiendo, escribiendo toda la primera parte del libro. De hecho, el libro se iba a llamar, o yo quería que se llamara, Anoche soñé un poema, que es toda esa primera parte de Poemas Ciegos como el Amor. Ya luego el nombre fue variando con el resto del libro y fue pues el editor quien me dijo, bueno, pongámosle el nombre de este verso que me parece muy interesante. Y así quedó, pero nació en un sueño y fue como una corriente de conciencia. Yo no podía dejar de escribir, amaneció y yo seguía. No me había pasado algo así tan fuerte con un libro y bueno, pues ya después este se convirtió en el último libro que tengo, que es Poemas Ciegos como el Amor. Ya acudí pues al traductor nuevamente. Yo quería que fuera él porque pues él es colombiano, pero él es filólogo de la Universidad Nacional de Colombia, él es John Mario Cárdenas, y conoce muy bien mi obra y para traducir poesía es muy compleja. Y yo tengo varios coloquialismos, tengo términos que son muy de acá, entonces yo decía, no, tiene que ser alguien que conozca muy bien lo que hago. Él lo tradujo, lo envié, mira que sí pasaron los 2 años. Y lo envié, les gustó, bueno, vino todo el proceso de edición y pues en 2023 además gané el premio, entonces bueno, fue como todo se dio, todos los regalos bonitos se dieron y el libro pues es el último con el que ando para arriba y para abajo.
Sí, y eso, qué bueno también que nos digas eso, ¿no? Porque también eso a los oyentes y a las oyentes pues empiezan a darles también unas pistas de lo que significa y lo que significa traducir poesía. Quiero que nos quedemos un poquito con ese tema. ¿Tú cómo entiendes eso? Pues esa, primero porque digamos, la traducción implica también la apertura, ¿no?, a más lectores y a más lectoras, a llegar a otros contextos, pero también, ¿no?, por ejemplo, en la universidad nos decían, no, la poesía prácticamente no se podía traducir, no se podría traducir, sería otro tipo de texto. ¿Cómo entiendes tú ese ejercicio de la traducción de poesía?
Y ha sido, por eso tenía que ser alguien muy cercano, y ha sido un trabajo muy bello porque es casi que un trabajo de coautoría, como dices tú, o sea, el poema está de una manera, tiene una disposición visual también en algunos casos, y que esta persona logre que los versos queden tal cual está en español, que me pregunte, mira, te suena mejor esta palabra que la otra, por ejemplo, loneliness versus solitudine. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no, qué soledad es de la que estás hablando, ¿no? Entonces uh-huh. se convierte como en un trabajo muy bonito de bueno, si lo ves, si tiene el sentido de lo que dijiste, no lo tiene, volver a revisar. Me parece un trabajo muy artesanal, bonito. Yo no lo había tampoco vivido así tan cerca, entonces creo que es muy, muy fiel a lo que yo escribí. Inicialmente y no pierde ese sentido que tiene. Hay palabras muy difíciles de traducir, por ejemplo, tengo un poema que tiene la palabra cabulla, uh-huh. Limonaria, bueno, cosas que él todo el tiempo era como, ay, pero ¿cómo me ponen aprietos acá? Yo cómo voy a poner cabulla, yo entonces buscaba la palabra. Entonces fue un proceso lento también, o sea, ahí uh-huh. se fue casi otro año en la traducción. Pero pues en Nueva York fue muy bien acogido y como tú dices, hay que abrir fronteras y realmente los siguientes viajes que tuve para otros festivales, pues este libro era el que más me abría puertas porque la mayoría de poetas hablan inglés, así vengan de África, de China, de Francia, uh-huh. o sea, siempre el inglés nos hace comunicarnos mejor y ellos entendían mucho más la poesía que oír solo en español, entender algunas cosas, ¿no? Entonces, sí ha sido una puerta que se abre, claro, muchísimo más y más, que el libro va como yendo a diferentes espacios y terminan llamándome, oye, queremos que vengas acá o allá, pues de lugares muy que nunca me imaginé que me fueran a invitar. Entonces, sí, ha sido un trabajo muy bello y yo agradezco mucho a esa traducción.
No, y como estos también, ¿no? Se vuelve también, un libro se vuelve el espacio del encuentro, en la posibilidad, ¿no?, de trabajos de diferentes disciplinas, en la que también, pues, la idea es, ¿no?, llevar la poesía, ¿no?, a otros lugares. Mónica, quiero que nos cuentes un poquito sobre la armada de este libro, Poemas Ciegos como el Amor, y me digas un poco sobre esos temas que trabajas y cómo está organizado el libro. Creo que tuvimos como un inconveniente con Mónica y su conexión. El internet de Mónica está fallando, entonces se nos fue Mónica en este momento, pero vamos a intentar que ella regrese. De todas maneras, pues voy a ir leyendo un poco que ya se están conectando aquí varios colegas y varios oyentes que pues están atentos, ¿no?, a este programa. Arturo Neira Gómez, que dice atento. Duro Piso, que es Fernando Cuestas, que también es un poeta, que nos saluda, que está atento, que nos dice que viva Eva, ¿no? Pues recordemos ese poema con el que iniciamos este programa de Mónica Lucía, en el que pues precisamente nos muestra, ¿no?, esa raíz y esa posibilidad de ser descendientes de Eva, ¿no? Muy, muy femenino, muy reconociendo, ¿no?, pues esa raíz importante, ¿no? Porque siempre, digamos, el mito bíblico, el mito religioso, lo que ha hecho es condenar a Eva, ¿no? En este caso, en el poema de Mónica Lucía, ella la, ¿no?, la trae, la pone, ¿no?, en una fuente originaria muy valiosa, ¿no?, de su poesía y de la voz poética. Gracias, Fernando, por ese saludo. Marta Lidia Vélez Bolaños nos dice, buenas tardes, qué bueno escuchar a Mónica y a Natalia, felicitaciones por este gran programa. Gracias, Marta Lidia. Erasmo Rodríguez Barreto dice, mi saludo, querida Natalia, escuchando el rojo con Mónica, interesante conversación sobre la poética, siempre adelante. Muchas gracias, Erasmo, por tu valioso comentario. Vamos a mirar si ya está conectada Mónica. ¿Qué pasó con Mónica? Todavía no logramos tener conexión con ella de nuevo. Vamos a mirar, entonces, pues voy a hacerles alguna lectura de poemas, ¿no? Para que también de poemas de Mónica, mientras ella se está conectando, que ya logró tener otra vez señal, pero vamos a mirar si logramos leer otro poema de Mónica mientras ella está conectándose. Este es un poema que se llama Primer Movimiento, la mirada hacia la esquina de la puerta. El sonido que trae el viento al mover la puerta se escurre lentamente por el torso. No solo lleva consigo las voces cansadas de la ciudad, sino el crujir extraño del tiempo. Nace la pregunta: ¿la puerta sirve para entrar o para salir? Cuando la mirada se recuesta en ella, el cuerpo siente el vaivén del movimiento. Espera entonces que su vértigo suave dé una respuesta. La puerta se vuelve como un umbral que incita a los ojos para ser sus guardas. Está dentro y fuera del cuarto como un péndulo lento, pegado a la puerta, confundido en la ambivalencia que trae el irse o devolverse, ¿no? Un poema sobre los espacios de Mónica. Bueno, ya estamos otra vez con Mónica, estábamos haciendo una lectura precisamente de tus poemas sobre el espacio, ¿no? Que eso fue también lo que hablamos en el anterior programa que estuviste. Pero bueno, aquí ya estás, pues ahí está, la tecnología es así y así pues tenemos que bailar con ella. Mónica, te estaba preguntando precisamente sobre la hechura y composición del libro, y que nos cuentes un poquito de esos temas que lo organizan, ¿no? Y esa estructura de poemas ciegos como el amor.
Ok, qué lindo que preguntes eso, porque definitivamente en mi caso siempre la creación tiene una estructura. Yo no sé si es porque somos profes, tú lo sabes, pero uno siempre piensa como en qué partes van a ser el todo, ¿no?, del libro. Entonces, Poemas Ciegos como el Amor precisamente tiene unos apartados en los que jugué con, como te comenté, con el tema de aquello que soñé. Entonces, uh-huh. el primer apartado se llama Noche soñé un poema en mi alcoba, que fue lo que realmente sucedió, y viene un grupo de poemas. Luego vengo a jugar con algo que se llama Un poema soñé anoche, que es poesía visual. Entonces son unos poemas en donde juego con los espacios de las palabras. Después viene como unas partes del lugar, entonces aparece Mi Altillo. En Mi Altillo hay algunos poemas que tienen que ver más como con lo que pensaba yo en Mi Altillo acerca de lo que es hacer poesía, del hacer mismo, como esta arte poética. Luego vienen las habitaciones, que son como los seres que me habitan y algunos recuerdos que lo componen. Y vienen unos versos aislados que hice en pandemia, precisamente, unos versos aislados que están en cada lugar de la casa, en la cocina, en la escalera, tras la persiana, en el armario. Y por último, hay unas alcobas milimétricas. A mí me parece muy interesante trabajar la micropoesía, los micropoemas. Los he venido trabajando desde el primer libro. unos espacios de resistencia, porque también, como sabes, pues tengo una posición muy activista también frente a la transformación social a través de la poesía. Y por último vienen las habitaciones sin luz, que tiene que ver con todo esto de la ceguera, de los poemas ciegos, del amor como espacio ciego, que son pues los que cierran el libro.
Muy, muy bello eso que dices, y también porque, claro, digamos, hemos hablado muchas veces también aquí en el espacio del Árbol Rojo, cómo se construyen a veces los libros, ¿no? Para algunos son libros proyecto, ¿no? Que son temáticos, ¿no? Que se vuelven casi como pues una unidad en sí mismos completa, mientras que hay otros libros panorámicos, ¿no? Que encierran más bien es una composición de los poemas que han sido escritos en diversos momentos y que luego empiezan, ¿no? Como a encontrarse esos diálogos para llegar a vivir y habitar ese libro. ¿Tú cómo concibes el tuyo?
Yo pienso.
¿Tú lo pensaste como un proyecto como tal o como, sí, cómo entendías sí, ese libro?
Me pasa así con cada libro. Yo pienso siempre que cada libro es un proyecto, por eso te digo que me demoro un tiempo entre uno y otro, porque voy armando como esa macroestructura, como de decir, bueno, ¿qué va a ir? Obviamente los poemas no los voy pensando en orden, pero sí voy pensando en girar en torno a, ¿no? Y giro en torno a ciertas cosas que van armando ese gran texto, pero que algunos quedan por fuera, ¿no? Yo escribo a mano, yo todavía escribo a mano, es muy, muy importante para mí eso. O sea, yo cargo mi libreta, mis libretas, y lo que es la poesía o los poemas los escribo a mano. Lo que es académico, científico, temas pedagógicos, sí, pues todo en el computador. Entonces, muchos de esos poemas los tacho y luego los voy como uniendo y los voy transcribiendo, y ahí es que voy armando el proyecto. Pero siempre pasa que voy como armando cada espacio, cada apartado con una serie de poemas que he ido haciendo a lo largo de ese tiempo.
Ok, yo creo que es un momento bonito para escuchar precisamente poemas de tu voz, ¿no? De ese libro, Poemas Ciegos como el Amor.
Ok, voy a leerte. Pues mi poesía no es muy larga, voy a leer tres poemas de esta primera parte, que esa noche soñé un poema, sobre todo para esto que conté de ese génesis de cómo nace justo cuando yo estaba dormida este texto. Si escribo la palabra abismo, caigo en su centro. ¿Qué hay en el centro del abismo? El vacío, un silencio. Aquello que puede ser un poema. Los versos son los huesos del poema. Y su piel es lo que dice, quizás. El abismo es el vértigo mientras la caída. Como cuando escribo un poema que duele o que salva. Un poema ciego que salta al abismo, al vacío. El poema es carne y hueso y aroma. Tampoco la palabra ombligo. La escribo y duele el vientre, como si el mundo no fuera ya el útero del tiempo. El ombligo solo sirve una vez. El poema es átomo, un para siempre. La palabra ombligo recuerda el parto. Un cordón. El poema es un parto o un cordón. Sale del vientre, en todo caso. Anoche soñé un poema. Sé que lo era. Pero las palabras se escapan en los sueños. Se vuelven imágenes. ¿Hay palabras en los sueños? Si escribo la palabra sueño, cierro los ojos y callo. Si escribo la palabra, palabra, me escondo en su sombra. La primera sombra fue una palabra dicha y se volvió poema en un jardín de voces desnudas. Nació el octavo día cuando una mujer dijo, hágase el amor, y se hizo.
Muy bellos esos poemas. Muchas gracias, Mónica, por leerlos aquí en El Árbol Rojo. Y yo veo, y pues como te conozco también hace rato, y veo cómo pues la escritura también es puro cuerpo. Quisiera que habláramos un poco sobre esa relación entre poesía y cuerpo, y porque tú pues también eres maestra y tienes que ver con la danza y tienes que ver con las puestas en escena, y que nos cuentes un poco también ese desarrollo que has tenido en la poesía expandida.
Sí, pues definitivamente a lo largo de mis decisiones de vida, pues siempre estuvo la poesía, la danza y la educación. Digamos que son mis ejes profesionales, laborales, pero también esas pulsiones de mi vida, ¿no? Y yo pensaba siempre cómo lograr que las artes vivas estuvieran atravesadas también por lo poético. Y en el recorrido del tiempo, obviamente me di cuenta de algo muy que ya está hace mucho tiempo se sabe, y es que lo poético atraviesa todas las artes, que de alguna manera lo poético no está solo en el poema como tal, sino en cualquier manifestación artística. Y empiezo pues a proponer una forma de recital en la cual ocurren cosas en escena, como a partir de mi voz y del texto poético y del libro que nunca se quita, por eso no es un performance, el libro siempre está en escena, pero también hay música, pero también hay danza, pero también hay artes plásticas. Y esto empieza como a hacer un movimiento que se llama Poesía Expandida Colombia, lo llevamos a la Feria del Libro en varias ocasiones, bueno, en muchos, muchos lugares lo hemos podido llevar, tanto acá en Bogotá como fuera de Bogotá, y hablar sobre ello también en varios espacios. Y mira que ha sido muy bonito porque incluso en el último concurso que hubo, que se llamó Reverso, del distrito de la Secretaría de Cultura, sí, ya hay un eje de poesía interdisciplinar, así la llaman. En el caso mío la llamo poesía expandida, y en otros espacios también, como escrituras expandidas. Y luego tengo la oportunidad de ser maestra de escritura creativa y de ensamble en una universidad, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, en donde son solo artistas, ¿no? Artistas escénicos, músicos, artistas plásticos y artistas danzarios, y poder enseñar compartir la poesía para que ellos la dispongan como ellos quieren desde su lugar de enunciación ha sido maravilloso, ya no solo como intérprete, sino como maestra. Entonces ocurren unas cosas preciosas con los poemas que se expanden hacia otras formas, hacia otras posibilidades, y pues yo no puedo, digamos, dejar de pensar en la poesía como algo vivo, como algo experiencial, que le permite a los espectadores lectores comprender, interpretar, acercarse más al texto, sobre todo desde un lugar muy social, que es llevar la poesía a cualquier lugar, a las calles, que no se quede solamente en las librerías o en las academias o en los cafés, pues donde siempre leemos, que también aprecio mucho eso, pero digamos poderlas sacar a las plazas, a las calles, a los teatros, pero en sus corredores, no necesariamente adentro. Entonces ha sido todo un reto con gente que ya se está uniendo, que lo hace también y que realmente para mí es vital. Entonces siempre está el movimiento allí también en mis poemas, por eso se llamaba Cinco Movimientos en el, y Medio en el Espacio. Acá también hay varios poemas en que siento que el cuerpo está todo el tiempo pues presente, y en el próximo libro que ya estoy trabajando tiene mucho que ver con el cuerpo, con precisamente es una cartografía de poética. Entonces me interesa mucho ese tema, y creo que la poesía es un ente vivo, y está viva en las calles, y está viva, y hay que llevarla ya, para que los chicos, niños, jóvenes, personas que no, que se sienten muy ajenas a ella, pues la vivan, ¿no? La sientan. Entonces ha sido más por ahí.
Y dices algo muy chévere, ¿no? También, ¿no? De la poesía es experiencia, también, ¿no? No es un punto centro, ¿no? Quieto, estático, sino que al contrario, se mueve, se expande, ¿no? También es para todos y todas, eso también es un lema casi que se vuelve aquí en el Árbol Rojo, que la poesía no es para algunos elegidos, sino para todos y todas, se vuelve, ¿no? Parte, ¿no? Parte de la ciudad, se hace parte, ¿no? Los espacios que habitamos, se hace parte, ¿no? En el cuerpo que es también, ¿no? Pues nuestra posibilidad de existencia. Entonces, muy bello eso, que ya, además porque ya has venido trabajando pues esos tres pilares relacionados, ¿no? Y tejiéndolos, ¿no? Tanto de la palabra con la danza, ¿no? Y hasta con tu, digamos, tu activismo, ¿no? Tu activismo social que quiere también pues ponerlo en escena y poner en escena a la poesía. Vamos a ir saludando también, que te están saludando, está Fernando Cuestas, ¿no? Que también dice, el amor es ciego y lo guía la locura. También nos saluda Luis Fernando, nos dice, feliz tarde, queridas Natalia y Mónica, y nos saluda Julián Bernal, participante del semillero de investigación El Árbol Rojo, que dice, gran invitada Mónica Lucía Suárez, saludos al equipo del Árbol Rojo, tremendo programa, muchas gracias a todos y a todas por estar muy pendientes. Bueno, yo creo aquí que podemos dar un poquito de, o ampliarlo más bien, ¿no? Un giro, o más bien ampliarlo, como la poesía expandida, ¿no? Como expandir más bien la conversación y llegar precisamente a tu rol, a tu papel como consejera distrital de cultura en literatura, porque si bien, claro, eres poeta, eres escritora, eres artista, pero también eres gestora, y eso casi no tenemos, ¿no? O aquí en el Árbol Rojo no hemos tenido la oportunidad de hablar un poco de cuál es ese oficio, qué retos, ¿no? Se asumen y por qué es importante.
Ok. No, pues eso también fue algo que se me cruzó en el camino, pero que me ha enseñado muchísimas cosas. Es decir, el hecho de poder acercarme a las políticas públicas culturales, de poder estar allí como veedora de esto que ocurre en la ciudad a partir de las políticas en literatura, en lectura, escritura, oralidad. Uh-huh. Entonces, pues ya son muchos años en los que me he metido muchísimo en ese tema de los derechos por la cultura, de la cultura como derecho. El hecho de ser consejera distrital de cultura por el sector de la literatura es un rol ad honorem, ¿sí? que asumimos algunos, en este caso el Consejo de Literatura cuenta con 13 personas, o sea, somos varios consejeros, cada consejero representa un sector distinto. En este caso yo soy la presidenta del Consejo Distrital de Cultura en Literatura, ahorita en este momento pues ese es mi rol, pero también represento las instituciones de educación superior que tienen este tema de la literatura. Pero asimismo hay promotor de lectura, cada consejero, hay editor, hay libreros minoritarios, hay bibliotecarios. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros como consejeros es reunirnos algunas veces al año, planear una agenda participativa anual para ponernos tareas frente a lo que es la literatura en la ciudad y estar muy atentos a lo que ocurre en literatura en la ciudad, desde las instituciones de cultura, como la Secretaría de Cultura, como IDARTES, como la Cámara Colombiana del Libro, como todos los que lideran incluso la Feria Internacional del Libro, ver que lo que esté ocurriendo allí tenga como una relación directa con el contexto real de nosotros como escritores, como creadores, como gestores, como promotores de lectura y de literatura. Entonces ha sido maravilloso, yo he podido, sobre todo por ejemplo en pandemia, pues hicimos cosas importantes por los artistas que no estaban cubiertos, por ejemplo en salud y pensión, por los escritores que necesitaban alguna ayuda, hicimos una mesa técnica del COVID, pero también hemos hecho diferentes mesas interdisciplinares, hemos participado siempre en la FILBO, y esto me ha permitido también interlocutar con las instituciones de manera directa. Yo siempre digo que uno puede ser muy crítico, pero para ser crítico hay que estar adentro, porque afuera uno dice muchas cosas, pero estando adentro uno dice, esto está pasando por esto, esto por lo otro. Entonces yo siempre he tratado de trabajar en lo público, he trabajado en el Ministerio de Educación, he trabajado en el Ministerio de Cultura, he trabajado en la Secretaría, porque siento que allá adentro es que se pueden proponer cosas y de verdad sugerir transformaciones desde una posición muy crítica, pero constructiva, ¿no? Que es lo más importante.
Y es que yo creo también, claro, ese espacio, ¿no? Ya de las políticas públicas, de lo que realmente impacta al sector, ¿no? Del espacio, ¿no? De los creadores. A veces es tan difícil solamente romper el imaginario, ¿no? Que el artista, el escritor, lo hacen por amor, por la pasión, por la voluntad y mentiras. Es un trabajo, es un oficio, son decisiones de vida, sacrificios para poder crear obra, etcétera, y que realmente, ¿no? Pues es una relación con la ciudadanía. Yo creo que esos ejercicios, ¿no? Que a veces se nos olvidan también porque creemos o idealizamos demasiado, ¿no? El arte literario, pues se nos pasan. Nosotros como escritores muchas veces no sabemos qué está sucediendo ahí con esas instituciones, ¿no? Y quién las lidera y cómo se proponen. No sé cómo sea tu experiencia desde ahí.
Sí, claro, ya cuando uno entra a formar parte de estos consejos, por ejemplo, que como te digo es ad honorem, entonces es aún más complejo porque es como otro tiempo, pero de todas maneras uno lo que hace allí es darse cuenta que no, que la literatura no es tanto el imaginario de ser tan individualistas, de que es el escritor ahí solo, obviamente en el momento de la creación así es. Pero hay una cadena en la que entran un montón de roles que es donde tenemos que hacer red, ¿no? Y mira, exacto, que a partir de allí es que empiezo yo a pensar en red todo el tiempo. Si tú sabes que yo estoy con, sí, la red de Poetas de Bogotá, yo estoy con la red de WPM, porque yo digo, si no nos unimos como creadores, como gestores, como promotores, como editores, como bibliotecarios, pues no va nunca a funcionar realmente ese engranaje y vamos a seguir siendo cada uno solo, cada uno por su lado. Entonces va a estar más difícil el tema del derecho como artistas, ¿no? Y en ese sentido ha sido como mi bandera un poco el tema de tejer voces y de que nos tejamos todo el tiempo entre nosotros y olvidemos esas individualidades que solo se dan para mí en el momento de la creación. Y ahí sí está uno con uno, ¿cierto? Pero sí, claro, de resto hay que compartir. Ese mismo espacio que tú lideras es un espacio de gestión cultural. Uh-huh. Es un espacio en el que, pese a que tú eres también una gran poeta, Nata, una gran artista, puedes traer otras voces con esa generosidad, ¿no? Entonces yo pienso que hay que ser generosos nosotros entre nosotros mismos, entre el gremio, y también pensar en aquellos que casi no están siempre en nuestro radar. Por ejemplo, yo no tenía en mi radar a los libreros minoritarios, ¿sí? Uh-huh. Y yo no tenía en mi radar a las bibliotecas comunitarias, Entonces,
o a las bibliotecas escolares.
Exacto, entonces uno dice, ay, ahí es que ellos también forman parte de este engranaje, y qué hacemos nosotros como artistas para que todos tengamos un lugar, ¿no?
Y eso es bellísimo. Sí, yo también tengo como esa misma línea contigo. Creo que si no es en red, no es posible, digamos, nadie puede nadar solo. Eso, o sea, eso es un ahogo inminente, porque sí, eso es como tratar de nadar contra la corriente, y más, ¿no? En un país en el que, pues, nos hace falta mucho camino para que la cultura, para que la poesía, para que la escritura sean valorados con, digamos, con como debe ser, ¿no? Como debe ser, y lo que hacen es generar más resistencias y obstáculos. Y yo creo que, por ejemplo, las editoriales independientes, sola una editorial independiente o una librería independiente tratando con las uñas, ¿no?, de salir, pues es muy difícil, o solamente el autor o la autora tratando de vender su libro, ¿no?, solo o sola, me parece que es muy complejo. Y yo aquí, ahí quisiera unir, que se nos va yendo el tiempo, si tú te das cuenta aquí en El Árbol Rojo, eso es muy rápido, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más sobre cómo ves tú eso, ese engranaje tanto de la creación, pero también con la posibilidad de la edición de los libros, de la poesía, pero también de la comercialización de la poesía. ¿Cómo tú entiendes esa, como ese círculo o esa? Porque no podemos evitar pensar que también, pues, está metido en la industria del libro.
Sí, yo creo que en el momento en que uno decide escribir un libro, es porque quiere que lo lean los demás, ¿no? Quiere compartirlo con otros. De alguna forma, para mí, por ejemplo, la literatura, por eso, es como un símbolo de la empatía, ¿no? Y es ponerse en el lugar de otro que está diciendo algo que quiere que el mundo sepa, ¿no? De alguna forma. Pese a que cuando ya uno escribe, el poema ya no es de uno, ¿no? Ya lo van a interpretar de mil maneras, el libro. Pero yo sí creo que nos hace mucha falta fortalecer esa cadena del libro, ¿no?, que así se llama técnicamente. Políticamente se llama la cadena del libro, pero en realidad es lo que nosotras estamos hablando, y es entender muy bien que el uno sin el otro es muy difícil que ocurra, ¿no? O sea, es muy difícil que una librería venda un libro si no hay todo lo que hay detrás, ¿no? Está el editor, está el promotor, está la comercialización, está el autor, está la creación, que es lo primero es la creación, pero si no entendemos los roles y nos ayudamos unos a otros en ese proceso, pues va a estar muy difícil, y vamos a seguir siempre, pues no sé, pidiendo que nos ayuden, ¿no? Que haya un poco más de apoyo económico, que haya más estímulos. Entonces, lo que hemos intentado en el Consejo precisamente es incluso incidir en que haya más estímulos para el sector literario, proponer cosas, incluir personas que estaban como en el limbo, por ejemplo, los ilustradores. Entonces, ¿dónde están? ¿Son artistas plásticos? ¿Son visuales o son de literatura? Los del cómic, ¿dónde están? Entonces, termina siendo ya... Por ejemplo, tenemos consejeros de cómic en el consejo. Entonces ya empezamos a pensar, bueno, qué otros roles se nos están quedando fuera, que nadie quede fuera, y que podamos hacer un trabajo conjunto para que cada vez haya más ediciones, no de estas grandes industrias, sino también apoyar un montón a las editoriales independientes, que se preocupan muchísimo por sus autores, pero que les toca muy duro también, y a estas librerías también minoritarias, y a estos libros también de segunda, bueno, un montón de aristas que han pasado y que se han dado, y que yo hasta ahora he ido conociendo con el paso de los años, y ya me siento que puedo darle un lugar a estos roles también dentro del proceso, y analizar y escribir sobre ello.
Eso es muy importante, ¿no? Y comunicarlo y como estamos haciendo en este momento, ¿no? Que eso a veces no se toca, no se habla, que a veces como con una idea, un imaginario de eso no se debe hablar y realmente pues sí, aquí estamos y estamos hablándolo con Mónica Lucía Suárez, poeta, artista, poesía expandida, ¿no? Ya pues ella es una referente, consejera, ¿no? Y pues eso hace que generemos redes. Aquí con el Árbol Rojo también, pues esta es tu casa, Mónica. Y pues me gustaría ir cerrando el programa, pero no quiero irme sin otra lectura tuya, porque precisamente, ¿no?, lo que nos convoca es la poesía.
Gracias, Nata, claro que sí. Voy a leer tres poemas también del libro de poemas ciegos como el amor, que se relacionan con eso de pensar un poco la escritura, ¿no?, de ese respeto que tenemos por las palabras. Esto de esculcarme la escritura desde hace unos días me ha hecho entrar en los huesos para hallar palabras que aún no tienen piel y no hay pulso aún, no hay venas. Hay una poeta en busca de sí, fuera de sí. Busco retornar al vientre de un verso y ya nacerá algo que respire. Estoy tan cerca del silencio que cualquier vocablo es un sacrilegio. Mi eco es una sombra tenue. No puedo arañar ese silencio que me guarda a veces con tanta benevolencia. No puedo deshonrar el umbral con alguna frase vacía. Algo se pronuncia adentro y aún no está manchado de lenguaje. Pronto nacerá un poema. Por eso debo callar. Ahora es su turno.
Toda la creación, ¿no?, la gestación de lo que significa el poema.
Y bueno, voy a cerrar con uno que tiene que ver, pues, con esto también. Esta noche descubrí que no nací de la raíz de un árbol al ver la piel que envuelve mi torso. Igual, sé que compartimos más que las ramas que nos brotan. Nuestros versos caen en otoño para volverse palabras secas y los pájaros confiados hacen nidos en la vida que nos queda. Permanezco entre los espacios de sus más preciadas palabras, pero ¿qué sería de un árbol sin los pequeños rayos de luz entre sus hojas?
Muchas gracias. Ay, muy bien. Muy bella, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en el Árbol Rojo y poder conversar con todo, ¿no?, sobre tu oficio, pero también sobre tu poesía, pero además sobre esa, también un llamado, ¿no?, a la generosidad de los autores, de las creadoras, de todos los que estamos metidos en esto y que queremos que esto se vuelva más masivo, más divulgativo, que podamos conectarnos pues más con la potencia de la palabra. Te agradezco mucho. Aquí hay un mensaje que dice José Asunción Suárez Niño, dice: la poesía de Mónica es poesía universal, humana, magistralmente propuesta para adentrarse en ella. Poesía expandida que penetra los sentidos con rítmica, danza y color tenue y versátil del movimiento poético puesta en escena. Te dice. Y Fernando Cuestas dice: grata lectura, felicitaciones. Y bueno, entonces, ya con esto, con la voz de Mónica, pues vamos a ir cerrando este programa. Las y los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 1 de abril a las 4 p.m. Será un programa que está en el marco del 33 Festival Internacional de Poesía de Bogotá, la poesía en las artes, ¿no? Esto se relaciona también con lo que hemos hablado con Mónica. Y vamos a tener como invitadas a Mónica Franco, que es una arquitecta de Armenia, de Quindío, y al escritor y artista argentino Ángel Becasino. Estaremos conversando sobre la poesía de los espacios. Los esperamos. Los y las invitamos también a seguir a nuestra invitada en su Instagram, @msuarez_talleres, y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejoveles en Facebook el árbol rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias, Mónica, por haber estado aquí en este espacio.
Y pues muy contenta, vamos. Y bueno, pues nos veremos pronto de nuevo y gracias por este espacio. Y cuando también necesiten alguna duda frente a lo del consejos de literatura, pues también estoy allí para ustedes. Muchas gracias, un abrazo para todos y todas.
Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio.